en realidad la mesa interministerial de políticas públicas para la población trans en Neuquén. Uh-huh. Pasó casi inadvertido y es una buena idea, una buena política, o pueden implementarse novedosas y buenas políticas desde esta mesa surgida. Quien coordina esa mesa es Alejandra Rodríguez Carrera, que además es militante de la Mesa por la Igualdad de Neuquén y directora general de la Dirección Provincial de Diversidad de la provincia. Alejandra, ¿cómo te va? Bienvenida a Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio te habla.
Hola, buenos días Marcelo, buenos días Marcela, un gusto poder hablar con ustedes.
Igualmente.
Bueno, contanos un poco el objetivo de esta mesa interministerial.
Bueno, en primer lugar, disiento un poquito contigo que pasó desapercibida.
Sí, puedo decir que no.
Yo digo que no porque claro. la presencia del gobernador, yo creo que muy rara vez, digamos, su presencia hace pasar algo desapercibido. Más allá de que yo creo que las personas tenemos responsabilidades institucionales, pero sabemos que ser una figura tan importante como ser gobernador de la provincia, yo creo que, digamos, de alguna manera, el lanzamiento de esta mesa y la presentación de la misma ameritaba la presencia del gobernador, pues yo creo que demuestra de alguna manera de qué lado nos paramos, ¿no? Claro. Y cuáles son las políticas públicas que de alguna manera el Estado reconoce que hacen falta, y reconoce lo que se ha hecho, pero también reconoce lo que hace falta, ¿no? Entonces yo creo que probablemente es cierto que hay muchos medios de comunicación, sobre todo, o cierto tipo de dirigentes políticos, que piensan que los gobernantes o que el Estado utiliza la diversidad sexual como una especie de eslogan, de marketing. Sí, sí, sí. Yo creo que no es el caso, partiendo de la base que en el año 2018, cuando el Estado tomó en serio la responsabilidad de decir, bueno, vamos a ver cómo viven las personas trans en la provincia del Neuquén y se llevó adelante el relevamiento, y el relevamiento mostró lo que todo el mundo sabía, ¿no? Digamos, sí, claro. La vulneración, la falta de oportunidades, la muerte temprana, la falta de acceso a la vivienda, a la educación, a la salud, la expulsión temprana de los hogares. Yo creo que toda esta situación ameritó que el gobierno, por ejemplo, tuviera un plan hoy, un programa de atención a personas trans de cobertura al 100% para digamos, quienes estén en el instituto. Hace poco la entrega de viviendas a 10 personas trans, sobre todo mujeres, en estado de vulnerabilidad social. Lo que tiene que ver con los programas de acompañamiento, las becas. Yo creo que hay un montón de cosas que hay que valorar y que digamos, de alguna manera resaltan a Neuquén en el contexto nacional y también internacional, porque lo que fue la vivienda, mira, a nosotros y a nosotras aquí, desde la Dirección Provincial de Diversidad, nos llamaron hasta de Alemania para poder consultarnos con relación a esto. Pero no es suficiente. Uh-huh. Entonces yo creo que esta mesa, de alguna manera, lo que hace es tratar de justamente analizar todas aquellas cosas que sabemos, pero también que las saben las organizaciones, que las saben quienes están militando y acompañando a las personas trans, que hay un montón de cosas que todavía hacen falta. Yo creo que ahí es donde va a apuntar esta mesa, a concretar acciones concretas y a poder, entre todos los ministerios, poder ponernos de acuerdo, ¿no? Es decir, las cosas que se están haciendo de manera aislada, tratar de unificarlas entre todos y todas, y poder también de ahí tener respuesta por lo menos a algunas cuestiones que son urgentes, ¿no?
Y coordinar entre ministerios, ¿no? El trabajo.
Exactamente, yo por eso justamente le pusimos como título mesa de coordinación, porque sabemos que hay muchas cosas que se están haciendo, pero sabemos que se materializan de manera aislada, por ministerio, por sector, y lo que queremos es que todas y todas sepamos qué estamos haciendo, qué se está haciendo, porque también eso ha sido una directiva del gobernador, de decir, a ver, basta de dar respuestas aisladas, tengamos una respuesta integral. Para eso también necesitamos, por ejemplo, sentar al Poder Legislativo, porque hay dos leyes importantes que todavía duermen, como son el cupo laboral trans y la ley integral trans. Y yo creo que hay que avanzar. Y yo creo que la presencia del gobernador el otro día y la presencia de todos y todas las ministras y ministros justamente iba en ese sentido, en decir, ustedes tienen que poner a trabajar desde la coordinación de esta mesa, desde todos los ministerios, porque evidentemente si hay voluntad política de quien hoy conduce la provincia del Neuquén, uh-huh. el resto tenemos que ponernos a trabajar y esa sería la tarea que tenemos para adelante, ¿no?
Uh-huh. Alejandra, en este 24 de marzo se volvió a reclamar que la historia de personas trans, travestis, detenidas y desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar, fuera visibilizada, porque generalmente no es muy expuesta, y me parece que es importante, porque si había gente desamparada en ese tiempo, es justamente este sector de la población, ¿no?
Sí, mira, yo hace unos días leía un trabajo que tenía que ver justamente con la cuestión de por qué hay, no sé si has visto estos días, la cuestión del reclamo de los 30.400.
Ah, claro, sí, sí.
Y justamente tiene que ver con esa visibilidad que vos decís, porque sí, claro. Cuando terminó la dictadura y se elaboró el informe del Nunca Más,
sí, claro.
La CONADEP, sobre todo, quien tenía la tarea de poder registrar los desaparecidos, los detenidos, nos contaban que había una presencia muy fuerte de la iglesia, uh-huh. y la iglesia de alguna manera intentó invisibilizar a las diversidades de la diversidad sexual, del colectivo LGBT, fundamentalmente en los roles que ocupaban en ese momento, y entonces hay unas organizaciones, fundamentalmente la CHA, que estuvo haciendo, digamos, un relevamiento y estimó más o menos que unas 400 personas del colectivo LGBT desaparecieron solamente por quienes eran, nada más, allá, digamos, de la cuestión sexual, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y en ese sentido, hay compañeras trans, sobre todo, que han armado un archivo, el Archivo de la Memoria Trans, que han mostrado fuertemente la presencia de militantes y compañeras y compañeras que fueron perseguidas y también de la manera que se vivía la dictadura, ¿no? Uh-huh. O sea, vos imaginate que no solamente en ese momento había una persecución política, ideológica, y fundamentalmente desde el punto de vista de lo que la dictadura pretendía para las personas, en estereotipos, en modelos de persona, en modelos de pensamiento, imagínate una persona trans, digamos, mostrándose públicamente en época de la dictadura.
Claro.
Cuestiones que las compañeras tuvieron una en ese momento, ¿no? Una actitud de permanente hostigamiento,
sí,
de permanente
claro.
de ocultarse permanentemente, ¿no? Porque y muchas que se exiliaron. De hecho, una de las compañeras que está al frente de este archivo estuvo viviendo en Alemania durante mucho tiempo. Es decir, hay toda una historia de nuestro colectivo, de no solamente de pasarla mal, sino de compañeras que se tuvieron que exiliar, que ya eran compañeras trans en ese momento y, bueno, que han tenido que volver luego de la democracia, ¿no?
Y sí, hasta en democracia fue difícil hacer entender que una denuncia de una persona trans valía lo mismo que una denuncia de una persona heterosexual, digamos, ¿no? Parecía que tenía menos valor. En democracia, imagínate lo que habrá sido en tiempos de dictadura, ¿no?
Mira, en la provincia del Neuquén los códigos contravencionales se elevaron, no te quiero mentir, pero más o menos en el año 2012-2013 recién.
Mirá, claro.
Es decir, mirá si no costó en democracia y la provincia de Neuquén, con todo lo positivo que podemos destacar en materia de un montón de aspectos de derechos humanos,
claro.
Sin embargo, en nuestra provincia también tuvimos gobernantes que no fueron muy del lado de los derechos humanos y ya sabemos bien quiénes han sido y quiénes fueron, y esa resistencia tenía que ver justamente con de dónde estaban parados ideológicamente, pero también a veces...
Sí, claro.
De quienes sostenían eso, ¿no? Uh-huh. A nosotros aquí, desde la Dirección Provincial de Diversidad, nos han planteado muchas veces que las iglesias evangélicas fundamentalmente son las quienes se oponen mayormente a las políticas de diversidad que lleva adelante el gobierno de la provincia, y eso permanentemente están queriendo impedir elaboración de programas, elaboración uh-huh. de materiales, actividades masivas, como fue el primer foro de infancia trans. Es decir, hay presiones permanentes, pero bueno, por suerte, cuando hay decisiones políticas, decisiones desde dónde se para, ¿no?, el Estado. Yo creo que estas presiones están, pero aún así, digamos, se llevan adelante todas aquellas cosas que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los neuquinos y las neuquinas, ¿no?
Alejandra, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén, como siempre.
Gracias a Marcelo, para vos por llamar.
Alejandra Rodríguez Carrera, militante de la Mesa por la Igualdad de Neuquén, directora general de la Dirección Provincial de Diversidad e integrante de la Mesa de Coordinación Interministerial.